Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio para ustedes, para aprender desde adentro, para crecer como personas, para encontrar cada vez más herramientas que nos hagan ser más inteligentes emocionalmente, que nos hagan estar más felices. Y el tema de hoy es un tema como muy como popular, entre comillas, porque vamos a hablar sobre pareja. Y no popular en el sentido de que es popular, sino que a todos nos interesa, porque somos seres que buscamos compartir la vida y somos seres biológicamente sociales que necesitamos esa conexión con los demás. Y el tema de la pareja siempre es un tema muy cliché, y hoy tengo a mi invitada que nos va a compartir toda su experiencia, Ana Isabel Hernández. Ella es psicóloga y tiene una maestría en terapia familiar y ahorita está con su doctorado en pareja y sexualidad. Y bueno, tiene muchísima experiencia, brinda talleres, conferencias, cursos, y la verdad es que me interesa mucho escuchar como diferentes puntos de vista y herramientas, porque al fin de cuentas esta parte de pareja creo que es importante para complementar nuestra salud integral y nuestro bienestar integral y obviamente nuestra felicidad. Muchas gracias, Ana Isabel, por estar aquí, por compartir de nuevo en este espacio y saber que estamos en muy buenas manos, porque tiene mucha experiencia, Ana Isabel, y tiene muy buenos fundamentos de lo que nos va a compartir. Entonces, bienvenida a este espacio de nuevo. Gracias por estar aquí y por compartir.
Muchísimas gracias. Gracias, me encanta estar aquí con ustedes. Y gracias por la invitación.
Muy bien. Mira, Ana Isabel, yo creo que en el tema de parejas, digo, cada vez durante el tiempo van cambiando como las percepciones, como las costumbres. Ahorita cada vez somos más selectivos con quién pasar nuestra vida. Hay gente que elige tener una pareja, hay gente que realmente prefiere continuar pues complementarse. Hay muchísimo, como mucha más apertura hacia lo que es elección de pareja, porque a lo mejor antes era como costumbre, ¿no? Muy de costumbre, de que, como que, ¿qué sigue? O sea, ahora me caso y ahora tengo hijos y ahora como que ya tenemos mucho más apertura mental y social a poder elegir cómo queremos pasar nuestra vida. Y yo creo que es muy importante saber que tenemos esa apertura, pero también saber que si decidimos estar una pareja, es una elección diaria, es una elección que tienes que estar decidiendo día a día. O sea, no es la película de Disney que nos vendieron, no es el final feliz forever, o sea, para siempre. Y como que siempre tenemos que trabajar y fomentar y decidir si queremos estar con una pareja. Y creo que el entender eso nos ayuda mucho a empezar a como pues decidir qué queremos, ¿no? Entonces, pues, primero que nada, como que platícanos un poco cómo ves tú este tema de la pareja en este, o sea, en la actualidad, en estos días donde tenemos tanto acceso a información, a que cada quien es más libre y que decide y empezamos a abrir como que muchos paradigmas. ¿Cómo ves tú el tema de la pareja aquí en estos tiempos?
Gracias. Fíjate que dijiste algo bien interesante ahorita. Hablabas un poco como de las formas y sobre todo de las razones por las cuales nos unimos en pareja ahora, ¿no? Y son diferentes. Cuando decimos antes, pareciera ser que es de hace 50 años para atrás toda la vida, ¿no? Pero esto ha ido cambiando conforme ha cambiado el tiempo, los tiempos, y también las culturas. O sea, esto tiene que ver con un tema cultural, como con un tema de generacional, etcétera. Y si hablamos un poco como de los últimos 100, 200 años, definitivamente ha cambiado muchísimo. Digamos que vivir en pareja era una cuestión de supervivencia, ¿no? Era algo que tenía que ver con vamos a salir adelante en una familia que va a sostener una parte económica, una parte social, una parte de el quehacer de la vida diaria, ¿no? Lo que la mayoría de las personas necesitamos para vivir. Y entonces había elementos que no eran tan importantes como pudiéramos decir del sexo o como pudiéramos decir de la intimidad, ¿no? O sea, es decir, el sexo era importante que existiera para la reproducción, pero no necesariamente para una satisfacción sexual, ¿no? La intimidad, ¿no? Podríamos decir, híjole, bueno, pues no necesariamente tenían que casarse con su mejor amigo o amiga, ¿no? O con alguien con quien pudieran compartir todas sus cosas más profundas e íntimas. Y creo que estos son algunos elementos que han ido evolucionando y que actualmente forman parte como de los criterios que tomamos en cuenta como para poder decir, escojo a esta persona, ¿no? En otros momentos y en otros lugares ni siquiera hemos, o sea, escogido a la persona, sino se ha asignado un poco a la persona de acuerdo al estatus socioeconómico, de acuerdo a los intereses familiares, de acuerdo a la posición geográfica, etcétera. Pero ahora tenemos como elementos mucho más románticos, mucho más personales, mucho más abstractos para poder elegir a una pareja, ¿no? Entonces, por ahí de repente tenemos una lista de requisitos tan grande y de repente una lista de oferta, ¿no? Por así decirlo, que el algoritmo no nos da y nos complicamos muchísimo en la elección de una pareja. Entonces, buscamos, por ejemplo, que sea alguien que de entrada con quien tengamos una atracción física, que podamos sentir, ¿no?, las cosquillas y las mariposas y todo esto. También buscamos que sea alguien con quien podamos tener una intimidad, a quien le podamos compartir nuestras cosas más profundas y privadas, que tengamos cosas en común, ¿no? Que nos gusten las mismas cosas o por lo menos cosas algo parecidas. Buscamos compartir los mismos valores, buscamos tener una buena relación sexual. Y entonces todo esto va como sumando una lista de cosas que de repente si no los tenemos, nos empezamos a conflictuar un poco, ¿no? Entonces, cuando hablamos del divorcio, por ejemplo, pues actualmente podríamos decir que hay razones muy diferentes por las cuales las personas se divorcian que hace 50 o 60 años, porque como nadie se casaba para tener un buen sexo, pues nadie se divorciaba por no tenerlo, ¿verdad? O sea, no era algo que estuviera dentro del paquete. Hoy sí puedes encontrar personas que dicen, pues me voy a divorciar porque no tenemos una buena relación sexual y para mí esto es importantísimo, ¿no? Entonces, todo esto, a la hora de meterlo así como en una licuadora, decimos, híjole, pues o sea, esto es nuevo, porque al final, aunque en la institución del matrimonio o la formación de una pareja, ¿no?, tiene muchísimos años, lo nuevo es cómo nos estamos relacionando actualmente, ¿no? Y no podemos decir que es mejor o peor, no podemos decir que es bueno o malo, solamente es, esto está siendo importante para nosotros para poder encontrar a una pareja. Entonces, ¿cómo sostener eso? Me parece que lo estamos como, entre comillas, inventando, ¿no? O sea, estamos todavía desarrollando y entendiendo cómo es que se sostiene eso, ¿no? Por ahí, Esther Perel, que es una terapeuta de pareja muy conocida, dice, imagínense que ahora estamos buscando todo esto en una sola persona, pero además vivimos el doble que hace 100 o 200 años, y además, o sea, estamos esperando sostener una relación de personas que van cambiando con el tiempo y que viven el doble de años, ¿no? Entonces, son 50 años con una misma persona en bases muy diferentes, ¿no?, que se están moviendo y cambiando todo el tiempo. Eso hace una ecuación así como de bastante complicada, ¿no? Entonces, es complicado. Muy interesante, pero pero me parece que sí, hay ciertas claves por ahí que son las que pueden hacer que una relación de pareja a largo plazo sea funcional. No vamos a decir qué buena, qué mala, que pueda ser funcional o normal. No vamos a decir normal, vamos a decir funcional, ¿no?
Funcional, sí. Y es que no, como que la idea, nos idealizamos a esa persona que queremos, o sea, inclusive, aunque ya sea tu pareja, sigues idealizando y sigues haciendo como esperando ciertas cosas de esa pareja que a veces, pues, él también tiene otras idealizaciones o ella o la otra persona y estamos como en ideales más que en realidades, ¿no? No sucede mucho, o sea, como que para mí lo ideal, y empiezas a hacer tu receta ideal, como decías, pero también creo mucho que nosotros no nos volteamos a ver en decir, ¿y qué voy a ofrecer yo? Porque si tú estás esperando de la otra persona, pues primero conviértete en eso que quieres de la otra persona. Pero así como ves todos los factores, ¿cómo has visto tú que, porque como dices, no ponemos ni bueno ni malo, o sea, que una relación no sea buena o mala, ¿cómo tú podrías como compartirnos algún tipo como de receta mágica, ¿no? Para empezar a trabajar primero en nosotros y después en esa persona con la que quieres compartir la vida, ¿no? O estar.
Fíjate que son cosas que, claro, y son cosas que se van dando típicamente como a la par, ¿no? O sea, no tendríamos, creo que esto de primero está bien tú y para que luego puedas estar bien con alguien más, me parece que hasta un cierto punto, como entonces, como si hubiera un fin, o sea, como si, ok, ya estoy bien, sí. Yo ya nunca voy a volver a estar mal, entonces ahora sí puedo, pero en realidad constantemente estamos creciendo, constantemente estamos evolucionando, y de hecho, la pareja es la que nos va a poner enfrente de nuestros más grandes demonios, o sea, la que nos va a poner enfrente de nuestros dragones más escondidos y escabrosos, ¿no? Entonces, justo ahí es donde podemos, bueno, evidentemente lo podemos hacer solos, pero también ahí, también estando en pareja, lo podemos hacer con ese espejo que estamos escogiendo para compartir, ¿no? Porque típicamente la pareja nos va a mostrar dónde están nuestras heridas más profundas, dónde es nuestro lado más flaco, ¿no? Y entonces, el tener una disposición para ese crecimiento, si las dos personas lo tienen, será maravilloso, ¿no? Y creo que ahí es donde es esto que tú decías, o sea, ¿qué es lo que hace que esto pueda sostenerse en un largo plazo? Claro, el poder no tener la expectativa o el que la otra persona cumpla todas mis expectativas, sino verlo como un ser humano real y verlo como es, no como yo quiero que sea. Y ahí empieza el pleito de siempre, ¿no? De yo esperaría que tú me dijeras esto, yo esperaría que tú hicieras esto, yo esperaría que te gustara esto, o que me hubieras dicho de esta manera, ¿no? Y entonces empezamos como a tener una serie de exigencias de la otra persona, como si tuviera que cumplirnos todas nuestras expectativas, y al revés, ¿no? Entonces, en una terapia de pareja, es muy común que las personas lleguen como con la queja del otro, como si fueras la mamá, ¿no? Y entonces dijeras, ya no te portas mal, o sea, ahora tienes, ¿no? Y la realidad de las cosas es que si caemos en ese juego, pues es el cuento de nunca acabar, porque cada día va a haber una expectativa diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la disposición que cada uno tiene para poderse ver en el otro? Para poder ver las heridas que el otro dispara, ¿no? Para poder ver hacia dónde me lleva cada vez que me ignora o me dice o no hace lo que yo quiero. ¿Y cómo puedo sanar desde ahí en mi relación con la otra persona? Entonces, el tener esa disposición es maravillosa, ¿no? John Gottman dice que no necesitamos no tener problemas, o sea, que eso no augura un éxito en una pareja, que más bien lo que realmente puede pronosticar el éxito en una pareja es que a partir de los problemas, a partir de estas situaciones dolorosas o de estas heridas que de repente se pueden generar, sepan salir adelante de ellas, ¿no? Que puedan tener esta disposición y capacidad de volver a conectar cuando hay una desconexión. Y eso es lo más importante.
Claro, porque vamos, como tú dices, vamos evolucionando, o sea, vamos cambiando constantemente. O sea, tú no eres la misma persona de cuando empezaste tu relación o constantemente vamos evolucionando. Y también, por ejemplo, cuando estás formando una familia sucede mucho. Ahora, ahora tenemos un hijo, entonces evoluciona tu relación familiar, de pareja, tus responsabilidades. ¿Cómo te ves ahora? Ahora eres madre, ahora eres padre. Entonces es un constante cambio que debemos, como tú dices, evolucionar juntos sin esperar como que si él no cambia o si él no evoluciona, sino como de la mano ir redescubriendo quiénes somos y cómo elijo igual estar en constante comunicación y asertividad con el que quiero estar, o sea, con la persona con la que quiero estar. Y tienes toda la razón, o sea, y pasa mucho cuando, por ejemplo, en un cambio tan importante como cuando te conviertes en padre, es de que hay muchísimos cambios y en todos los sentidos, o sea. Entonces, como que ese también es un parteaguas y entonces vuelves a retomar un poquito, pero ya viendo a tu pareja de diferente forma, porque vas evolucionando, ¿no?
Claro, y además entonces, hay etapas en la vida, ¿no? Hay etapas en la vida de pareja que van a marcar ciertas crisis y también es importante aceptar que hay crisis, o sea, es decir, cuando estamos como en la expectativa de que todo sea perfecto, ¿no? Ahora nos vamos a convertir en padres perfectos, ahora tenemos hijos adolescentes y somos padres perfectos, y ahora eso genera muchísima tensión y genera muchísimo dolor también, porque nadie es perfecto. Entonces, el saber que este tipo de situaciones o este tipo de cambios a lo largo del ciclo de vida familiar van a ir cambiando la relación de pareja y que eso va a necesitar una crisis que permita el ajuste, es como dar espacio en la relación de entrada para que haya un poco de caos, para que de repente no sepamos ni dónde estamos, ¿no? De repente nos sintamos cansados, agotados, de repente no nos aguantemos ni nos queramos ver, pero sabiendo que eventualmente estaremos haciendo las cosas para reencontrarnos cuando nos empecemos a acomodar, ¿no? Entonces, como el poder entender eso, Y saber que estos son como diferentes baches o crisis que la relación de pareja pues necesariamente atraviesa, también nos da espacio como para no sentir que estamos en crisis o que esto se va a acabar en cada momento que pueda surgir alguna dificultad, ¿no? Y eso creo que es algo que la mayoría de las personas buscamos, o sea, tener una seguridad en la relación en la que tenemos, en la que estamos, sentirnos a salvo, ¿no? Sentirnos que estamos, que aquí no hay el gran riesgo ni la gran amenaza, sentirnos vistos y sentirnos como con la capacidad de poder tener calma, ¿no? Entonces, son cuatro aspectos que una relación de pareja a largo plazo necesariamente, o más bien para que pueda funcionar adecuadamente, es importante que estén. Seguridad, estar a salvo, ser vistos y poder tener calma.
Y cuando sientes que hay alguno de esos cuatro aspectos que está como, o sea, me gustaría que los detalláramos un poquito, digo, no tan extenso, pero detallarlos un poquito para decir, obviamente siempre en una relación de pareja va a haber algo en esos aspectos que pueda estar, pues, que tenga un poco menos peso que los otros, ¿no? Entonces, como que, si nos ayudas como a compartirnos un poquito de cada uno para que podamos como visualizar dónde estamos y cómo podemos pues crecer más como pareja, ¿no?
Claro. Todo esto tiene que ver con un poco como nuestra estructura personal, desde dónde nos relacionamos con los demás, ¿no? Y evidentemente tiene que ver con mi propia experiencia, pero también tiene que ver con la experiencia que estoy construyendo con el otro. Entonces, si en mi relación de pareja yo encuentro seguridad, entonces yo puedo sentirme que estoy en una relación recíproca, ¿no? Que aquí yo amo y me aman, que aquí yo pongo y mi pareja pone, o sea, hay como una seguridad de que estamos en un terreno donde los dos estamos pisando lo mismo, ¿no? Estamos como en un 50 y 50 y no tengo que estar como buscando de qué manera retenerte, regresarte o me tengo que ir corriendo porque me siento ahogada o ahogado, ¿no? Sino más bien estoy pisando un terreno donde aquí estamos seguros los dos. No tengo que estar, okay. A ver, a diferencia de buscar los detalles, como la atención, el cuidado, la protección del vínculo, eso es maravilloso. Me refiero a que cuando tengo que estar, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Mándame foto. O sea, ese tipo de cosas que tienen que ver más con una inseguridad, ¿no? Donde tengo que estar viendo dónde está mi pareja, o sea, ¿por qué no está aquí? Y entonces, no es que cuando yo me sienta segura, descuide el vínculo o me valga, y entonces como ya sé que aquí está, lo doy por hecho y entonces ya no hago nada. No, más bien es, todo esto tendrá que ver desde el amor, con el cuidado y la protección y la seguridad que vamos necesitando dentro de la pareja, pero la inseguridad pudiera ser esta otra parte donde no confío, ¿por qué tan tarde? ¿En qué momento? ¿No? O sea, eso es lo que genera la seguridad. Cuando hablamos de estar a salvo... Sí, claro, una confianza en mí y en el otro, ¿no? Cuando hablamos de estar a salvo, me refiero a... yo sé que este es como cuando jugábamos de niños a los encantados, ¿no? O a la traes, al que te perseguían y decían, ahora la traes tú, ¿no? Entonces, sí. Y había una que era la base, ¿no? La vice. Entonces, llegabas y tocabas y decías, vice, bueno, haz de cuenta que ese espacio seguro lo queremos en una pareja, ¿no? Aquí no me va a pasar nada. Entonces, en este espacio seguro, yo puedo salir, puedo realizarme como persona, como profesionista, puedo hacer mis cosas, me siento a salvo, ¿no? O sea, es decir, tengo un lugar donde dejarme caer, tengo un lugar donde me puedo sentir apoyado, apoyada, tengo un lugar donde yo sé que, no, o sea, que no va a pasar nada, ¿no? Luego, cuando nos sentimos vistos, es esta otra parte donde digo, me siento escuchado o escuchada, mi opinión cuenta en esta relación, aun y cuando no estemos de acuerdo, porque no tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo, me siento validado y me siento, o sea, siento que soy aceptado por cómo soy, ¿no? Entonces, lo opuesto sería una descalificación, una crítica destructiva, ¿no? Una estar a la defensiva constante, donde lo que tú digas no, parece que no importa, o lo que yo digo parece ser que no te importa, entonces constantemente me siento como descalificado. Y finalmente, el sentirnos calmos no tengo que estar en amenaza constante para poder saber qué está pasando con mi relación de pareja, ¿no? Lo que queremos es que sea como un soporte donde yo de aquí pueda moverme y no tenga que estar constantemente deteniendo este puente que parece que se va a caer, ¿no? Sino es un puente seguro, podemos cruzarlo y podemos movernos, ir y venir, y entonces nos sentimos en calma. Pero si yo siento que todo el tiempo tengo que estar deteniendo este puente porque hay una amenaza constante de que la relación termine o me siento violentado o violentada, pues definitivamente ese puente pues no me está dando la tranquilidad que yo necesito para moverme en otras áreas de mi vida, ¿no? Entonces, digamos que esas son como... En inglés son las cuatro S's, ¿no? En español no todas empiezan con S, pero en inglés son las cuatro S's de una relación madura y segura, ¿no?
Ok. Y si hay algún, por ejemplo, creo que en todos, el común denominador es como que sentirte en paz, o sea, que puedas confiar, que puedas estar tranquilo, que sientas esa seguridad de apertura, de donde puedes expresarte, donde puedas ser validado, donde puedas ser visto, como dices. Pero también creo que es importante que la comunicación de lo que espera cada uno sea importante, o sea, sea clara y proactiva, ¿no? No sé si se diga proactiva, pero que esa comunicación, esos acuerdos sean súper claros, porque para poder lograr eso necesitamos como que muchos acuerdos y mucha claridad de lo que tú buscas y yo busco, ¿no? ¿O cuáles crees que sean los puntos como importantes para lograr estos cuatro factores?
Fíjate que sí, estoy de acuerdo. Más allá de hablar de una expectativa, o sea, de qué es lo que yo espero de la relación o qué esperas tú, uh-huh. que es importante, pero no en el punto de déjame cubro todas tus expectativas y tú cubres todas las mías, ¿no? Sino como demostrando un poco cuál es mi disposición para la escucha, ¿no? Cuál es mi disposición para también moverme hacia donde tú estás. Yo lo veo, una vez más voy a usar como la metáfora del puente, ¿no? O sea, es decir, si vamos a construir un puente, yo no puedo construir tu parte. Por más que quiera, yo no puedo terminar este puente. Yo nada más puedo poner el 50% y tú pones el otro 50%. Pero si yo lo pongo de madera y tú lo pones de paja, pues entonces el puente se puede caer, ¿no? Si yo lo pongo de fierro y tú lo pones, o sea, es decir, ¿cómo lo podemos construir juntos? Entonces, claro que es importante estar abierto a escucharnos, qué es lo que te pasa a ti, cada quien hacerse responsable de lo suyo, porque luego se forman dinámicas donde uno se la pasa rescatando al otro, donde uno se la pasa persiguiendo al otro y el otro se la pasa huyendo, ¿no? Y entonces, es importante, y bueno, también hay que voltear a ver esas dinámicas, porque todo esto parte un poco de la aceptación, ¿no? Entonces, cuando nos podemos sentir aceptados, cuando logramos dos cosas, llegar a acuerdos, pero también llegar a saber, o sea, estar de acuerdo que no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿me explico? Y que esos temas en los que no vamos a estar de acuerdo, pues también valdrá la pena saber qué tan importantes son en esta relación. Habrá temas que no sean importantes y entonces los podamos dejar de lado y solamente vamos a saber que no vamos a estar de acuerdo en este tema, ¿no? Y habrá otros en los que sí podamos llegar a acuerdo y podamos negociar y podamos, o sea, como ir diciendo, ah, ok, hoy me toca ceder, a ti te toca ceder, etcétera. Y también decir, ok, esto eres tú, esta persona eres tú, ¿no? Esta persona soy yo. Y desde esa aceptación también es como muy valioso y muy saludable como no engancharnos. Ahora, esto que estoy diciendo parece bien fácil, pero cuando realmente esto que estoy viendo me cuesta mucho trabajo, casi siempre tiene que ver con qué me estoy reflejando, cómo me estoy reflejando yo en eso que veo en ti, ¿no? Y es muy, yo siempre digo que el mejor regalo que podemos hacerle a nuestra pareja es ir a terapia, porque es, yo me voy a hacer cargo de lo que es mío, ¿verdad? No te lo voy a estar aventando continuamente. Entonces, a partir de eso, yo logro verme y puedo verte desde un lugar diferente y puedo ir quitando estas expectativas que estoy poniendo en ti, pero que tienen que ver conmigo. Entonces, todo eso es como muy valioso para decir, ok, no nos encantó esto que pasó, o a lo mejor nos dijimos cosas que pudieron ser dolorosas, pero si sabemos reencontrarnos, si sabemos reconectar, entonces podemos movernos otra vez más para seguir caminando juntos, ¿no?
Claro, como que, sí, y justo eso me refería al principio, como que, no, cuando me encuentro yo para que sé que eso que está detonando mi pareja, sí es un hecho que está haciendo, pero está resonando en mí porque yo tengo una herida en ese sentido. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer que eso no necesariamente es su responsabilidad, sino como hizo como sacar en mí una herida que no he trabajado? Y después, entonces, a través de una comunicación efectiva, donde yo le puedo decir, esta herida necesito que tú me apoyes de tal forma, y llegar a acuerdos como que sean como que validados entre los dos para que nos impulsemos como pareja, ¿sí? O sea, yo me conozco a mí, pero te conozco a ti, y yo necesito que tú seas mi soporte. O sea, yo necesito que seas mi, no 100%, pero cuando como tú me conoces, yo me conozco, yo sé que en estos momentos a veces fallo, entonces ayúdame en tal o tal cosa, como que esa comunicación clara para que no sea te echo la culpa o te ignoro, o sea, que también es otra parte, sino cómo entre los dos, con una buena comunicación, podemos ir impulsándonos uno al otro y justo a eso es lo que queremos como pareja. Y me gustó mucho lo que decías ahí, tú, o sea, no... Ajá, perdón, no, adelante.
Perdón, no, nada más iba a decir que ahí la línea es maravilloso y la línea hay que cuidar también un poco para que no tengas tú que resolverme a mí o rescatarme a mí. Exacto. O al revés, ¿no? Sino, claro, uh-huh, que nos apoyamos, claro que nos entendemos, pero los dos nos movemos.
Exacto. Sí, y no vaya a ser como que no voy a anclarte a que me estés rescatando, sino nos vamos impulsando en donde sabemos que al otro le duele y que ahora necesito eso, pero creo que la comunicación clara es importante para que no sea un conflicto eso que te duele a ti, ¿no? Porque luego lo descartamos con la persona con la que estamos a un lado, ¿sí? Pero si sé que es mi dolor, yo puedo decirle, ¿sabes que en este momento necesito esto de ti? Porque aquí me duele, o sea. Entonces, como que ir impulsándonos, conociéndonos, pero también conociéndote a ti mismo, ¿verdad? Y
claro, y a veces eso es difícil de lograr porque a veces traemos cargando como un saco, ¿no?, de heridas y entonces es esto que tú decías me parece muy importante, o sea, vamos conociéndonos de tal manera que podamos como ir identificando qué nos duele, ¿no? O sea, qué dolores traemos, ¿no? Y entonces a partir de eso podamos hablarlo y a lo mejor vamos a tener momentos que nos van a llevar de un lado para otro, pero que podamos como salir y avanzar, ¿no?, en esta relación para volver a conectar y volver a reencontrarnos. Bueno, volver a encontrarnos.
¿Y qué pasa, Isabel, cuando alguien ya lleva mucho tiempo de relación y hay algo que no, o sea, que ya siente como monotonía o que siente que pues aquí estoy, pero lo decido, pero pues no siento como que la emoción o las ganas de tener esa como que esa conexión con mi pareja? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo poder detectarlo y cómo poder trabajarlo? O a lo mejor, claro, yo sí me siento bien, pero veo a mi pareja un poco desmotivada. O sea, ¿cómo qué tips prácticos podemos poner para lograr estos cuatro factores que estén fuertes, ¿no?
Fíjate que esto que dices es muy interesante porque, bueno, sabemos muy bien que en el enamoramiento es justo la primera etapa de la relación casi siempre, ¿no? No en todas, uh-huh, las relaciones se presenta y no en todas las relaciones se presenta al principio. Sin embargo, es esta etapa donde los fuegos artificiales, la superatracción, las mariposas en el estómago, damos lo mejor de nosotros, estamos siempre presentando nuestra mejor cara y la otra persona también, ¿no? Y entonces tenemos como un pensamiento intrusivo de la otra persona y entonces estamos pensando todo el tiempo y nos emocionamos y hacemos planes, un montón de cosas. Y la realidad es que esta parte se termina, o sea, biológicamente es insostenible vivirla toda la vida porque es como cuando consumes una droga y entonces tú estás todo alterado todo el tiempo, o sea, es imposible sostenerla para siempre. Sin embargo, hoy sabemos que el enamoramiento es justamente lo que genera como este primer enganche donde podemos decidir estar con alguien y no con otra persona, ¿no? O sea, es decir, nos permite escoger estar con alguien y después de este primer encuentro que se presta a partir del enamoramiento, cuando va bajando, cuando va moviéndose o cuando va convirtiéndose o transformándose en un amor maduro, si esto pasa, porque a veces pasa que se acaba el enamoramiento y ya te vi quién eres y definitivamente no me interesa estar aquí, entonces esa relación termina. Pero si madura y avanza y se mueve, claro que va a encontrar estas cuatro S, ¿no? Y va a encontrar esta parte de calma. Pero también es cierto que como seres humanos, eventualmente vamos a necesitar como esta novedad, ¿no? Esta aventura, esta parte donde se vuelve como, o sea, cuando ya empezamos a entrar en una especie de estabilidad que se convierte en rutina, también es cierto que como seres humanos necesitamos la aventura, ¿no? Lo desconocido, lo impredecible. Entonces, se vuelve como un balance muy difícil, porque por un lado tenemos la seguridad, pero por otro lado estamos buscando, o sea, el deseo también se alimenta de aventura y también se alimenta de desconocido y también se alimenta de novedades, ¿no? Aquí es donde creo que es súper importante y aquí creo que se hace lo más difícil, que tenemos que poner esto sobre la mesa. Hollywood nos ha enseñado que esto surge solo, se da espontáneo, que las parejas pueden, uh-huh, son felices como si fuera de manera natural, pero eso no es cierto. Es decir, si no ponemos el tema sobre la mesa, no lo vamos a tocar. Y entonces el trabajo nos va a agobiar, los hijos nos van a agobiar, la vida diaria nos va a agobiar. Como que de alguna manera, o sea, es muy fácil irse como separando, ¿no? En esta estabilidad y en esta seguridad. Porque entonces vengo, toco vice y ahora sí me voy y ya no regreso, ¿no? Pero lo que es importante es que cuando tenemos esto sobre la mesa, entonces es cuando una relación puede ir encontrando como este balance de nos vamos a ir de viaje porque queremos compartir juntos, de vamos a salir y vamos a irnos como a lo mejor solamente a cenar juntos para poder compartir, o vamos a organizar algo en pareja, ¿no? Entonces, y vamos a poner en la mesa nuestra vida sexual y vamos a poner en la mesa nuestra parte donde tenemos que fomentar la intimidad, ¿no? O donde queremos fomentar la intimidad. Pero si no lo ponemos en la mesa, el esperar que surja de manera natural es muy difícil, porque de manera natural la rutina nos agarra, ¿no? Y de manera natural nos podemos perder en la vida diaria con las 20,000 cosas que tenemos que hacer. Entonces, por eso creo que es muy importante que durante todos los días haya como ciertos momentos en el día en el que, ok, esto que está sobre la mesa es importante, ¿no? Mi pareja, qué compartimos, cómo lo compartimos, desde dónde lo compartimos, ¿no? Y entonces podemos como ir todos los días poniendo algo pequeño, que de hecho también John y Julie Gottman dicen que de las cosas que realmente hacen que una pareja sea funcional en el largo plazo son las pequeñas cosas frecuentes, ¿ok? O sea, no necesitamos el viaje, no necesitamos el regalo, no necesitamos como algo grande, ¿no? Pero si frecuentemente es cómo estás, cómo dormiste, qué bien te ves hoy, oye, gracias por haber traído lo que faltaba del súper, oye, valoro mucho que, y no como en el me están haciendo un favor, sino aprecio esto, valoro esto, valido esto, ¿no? Y en esas pequeñas cosas frecuentes son las que hacen que, o sea, una pareja se siga sosteniendo con gusto, con ganas, con admiración, con respeto, con responsabilidad, ¿no? Más allá de las 80,000 cosas que pueden surgir, pero esto es como una base súper importante.
Sí, sí, esos detalles diarios, exactamente, y las cosas simples y sencillas, o sea, como cualquier detallito que pueda sentir. Esa conexión, que te puedas sentir visto, valorado, todo lo que dijimos, que estás seguro, que si yo te cuento sobre mi día, aunque fue un día que me quedé en mi casa todo el día, que tú no digas, o sea, que no lo minimalices, sino oye, sí, tienes razón, o sea, sí, tienes razón de sentirse esto, o sea, validar tu emoción, como que día a día ir fomentando esa conexión y esos detallitos que van a fortalecer la relación, ¿no?
Claro, no hay fórmula secreta, ¿verdad? O sea, no hay una receta general para todas las parejas. Es como muy particular, muy personal. Y sí creo que es importante que cada quien pueda ir como viendo qué les funciona, ¿no? Hay parejas que necesitan más tiempo, más espacio. Exacto. Hay parejas que necesitan más tiempo juntas, hay parejas que les sirve tener un día a la semana para salir juntos, cada quien va encontrando, la cosa es ponerlo en la mesa, hablarlo, llegar a acuerdos, encontrar formas,
llegar a acuerdos. Uh-huh. Exacto, hablarlo, comunicación y llegar a acuerdos. Y bueno, que en la parte de la sexualidad, ¿qué pasa con la sexualidad en una relación ya madura de mucho tiempo? ¿Cómo poder fomentarla? O sea, claro que ese puede ser otro episodio completo, pero a grandes rasgos creo que es un tema muy importante y que como sociedad nos da como un poco de vergüenza o no lo platicamos o no lo ponemos sobre la mesa, sino se da como dado y no comunicamos esas pues, las necesidades o lo que queremos sobre nuestra sexualidad, ¿no?
Fíjate que en el tema de la sexualidad, como tú lo dijiste, puede ser otro episodio y puede ser otro mundo, ¿verdad? Entonces, pueden pasar muchas cosas, pero típicamente, se va volviendo, así como hablábamos ahorita, de una cuestión como más de rutina, como más, como se va alejando un poco, se va volviendo como un tengo que, ¿no? Y socialmente, a nivel social, y está cambiando, pero a nivel social, típicamente el hombre empieza en una pareja heterosexual, el hombre empieza a como quiero más, pero la mujer empieza a decir que no. Y te digo que está cambiando porque hoy me encuentro con parejas al revés, ¿no? O sea, que la mujer quiere más, o sea, quiere tener más encuentros sexuales o quiere tener más calidad en sus encuentros sexuales y el hombre le cuesta un poco más trabajo. Entonces, ahorita ya hay un poco de todo, ¿no? Sin embargo, y bueno, en una relación o en una pareja con cualquier orientación sexual puede pasar perfectísimamente. No es una cuestión solamente de género, sino también es personal, ¿no? Entonces, cuando empieza a entrar dentro de una rutina la relación sexual, una vez más, cuando se le da prioridad al trabajo, a los hijos, a la vida diaria, a lavar la ropa, a lo que sea, entonces la sexualidad se sale por la ventana. O sea, realmente hay parejas que la dejan fuera y dicen, ah, caray, ya pasó más de un mes, o ya pasaron 6 meses, o ya pasó un año, ¿no? Y entonces no me acuerdo ni siquiera cuándo fue la última vez que tuvimos un encuentro sexual. Entonces, a las parejas que les importa, porque habrá parejas que no les importa tanto, pero a las que sí les importa, necesitan hacer eso. O sea, vamos poniéndolo en la mesa, ¿no? En el tema de la sexualidad es tan amplio que muchas parejas se quedan como muy coitocentradas en tiene que ser la relación con penetración y hay que llegar a un orgasmo, o tiene que ser la relación de esta manera para poder decir si ya tuvimos sexo, ¿no? Y a veces es una cuestión como de vamos a palomearlo ya, se disfruta poco, se conecta poco, ¿no? Porque pareciera ser que ya no hay nada que descubrir con esta misma persona con la que he estado tanto tiempo. Sin embargo, cuando ampliamos el concepto de la sexualidad, cuando empezamos a voltear a ver nuestra propia energía sexual y cuando desde ahí puedo realmente conectar con mi pareja, pero no nada más a través de un encuentro sexual que nos lleve al orgasmo o que nos lleve a tener un hijo, ¿no? Por decir dos objetivos, ¿no? Sino más bien es por vivir un encuentro sexual placentero, por disfrutar nuestro rato juntos, por realmente conectar desde este otro lugar. Y de verdad que cuando esto sucede, las parejas tienden a permanecer juntas más tiempo, ¿no? Porque no se necesita, no es necesario tener ni siquiera la penetración, ni siquiera llegar a un orgasmo, sino estamos compartiendo el dormir abrazados o el acariciarnos un rato o besarnos como largo, ¿no? Durante un rato en la cocina, o sea, como que si expandimos el concepto de la sexualidad, entonces van a entrar muchísimos más elementos para que enriquezca nuestra vida sexual y no tenemos ni siquiera que hablar de posiciones o de formas o de velas o de que también está padre, o sea, no digo que no, pero no es necesario para enriquecer una vida sexual, sino que tenemos que voltear y decir, a ver, estamos como, o sea, tenemos una heladería completa y nos estamos comiendo el sabor de vainilla durante 10 años, ¿no? O 15 años. ¿Qué otros sabores hay aquí, ¿no? ¿De qué otras nieves podemos probar? Y además, ¿qué otras nieves podemos crear? Porque además tenemos la receta secreta para crear nieves, ¿no? Entonces, no hay límite. Puedes hacer la nieve, yo me acuerdo, de aguacate o pues, o sea, lo que sea, ¿no? No importa. Pero lo importante es como que los dos tengamos este interés para poder expandir Y puede ser que digas, ¿sabes qué? Vamos a volver a lo básico, o sea, vamos dejando un poco el tema de la penetración y del orgasmo y vamos a volver a conectar a partir de besarnos, de acariciarnos. No es fácil porque hay personas que no lo toman como esto es sexualidad, ¿no? Pero vale la pena. Yo cuando trabajo con parejas les digo, es como comer, o sea, comemos 3 veces al día. Y podrás no comer rico, pero cenas delicioso. O durante un día te comiste un hot dog del Oxxo, pero al día siguiente comiste una ensalada increíble o fuiste a un restaurante que te encanta y entonces lo disfrutaste. Pero en la noche, o sea, siempre hay oportunidad de comer, ¿no? O sea, tenemos posibilidad de volver a comer más adelante. Es lo mismo en la sexualidad. Si hoy no nos fue tan padre, pues mañana podrá ser, o en 2 días, o entonces cada día podemos a lo mejor probar algo que no sabemos si nos va a funcionar o no, y a veces es, ¡chin!, se nos murió todo, ¿no? Entonces no pasa nada, la siguiente vez intentamos otra cosa, ¿no? Pero cuando queremos hacerlo todo tan perfecto, es cuando realmente nos quedamos como atorados, pero si lo vemos como una forma de jugar, si lo vemos como una forma de conectar, si lo vemos como una forma de encontrarnos, entonces importa poco lo que realmente pase o si llegamos o no al orgasmo, o si llegamos o no a un disfrute estilo hollywoodense, ¿no? Sí. Porque el encuentro sexual va mucho más allá de eso, ¿no?
Claro, qué padre, porque aparte como que redescubres muchas cosas, o sea, si bajas la expectativa que es solamente, como tú dices, penetración y ya, no, o sea, tienes tantas posibilidades y si lo haces pensando, o sea, estando presente y disfrutando cada momento y cada etapa, tienes una posibilidad enorme de tener, o sea, ya no es, ay, siempre con la misma persona y haciendo lo mismo, pues no, sino poder abrir como que la mente a disfrutar todo, o sea, no nada más el simple acto sexual, ¿verdad? Sino que sea, como tú dices, la sexualidad desde, oye, un beso, ¿verdad? Entonces, como que abrir un poquito eso y quitarle como tanta expectativa, ¿no? Porque también estamos como que viendo como si, ¿cuándo, no? O sea, ¿cuántas veces a la semana? No sé, al día o así. Es como que disfrutar cada proceso y verlo como sexualidad y como un momento de, una oportunidad de conexión, ¿no? Que es importantísima también con tu pareja, ¿verdad?
Así es. Sí, sí, sí.
Sí. Pues sí, me encanta. Bueno, pues creo que aquí podemos como que agarrar un poco de tarea, ¿no? Como que empezar a ver cómo estamos en nuestra relación, a tomar responsabilidad también por nosotros y empezar a ver en qué momento o en qué factores, como vimos los factores, yo puedo hacer que mi pareja se sienta visto, seguro, ¿sí? También de mi parte hacia él, llegar a acuerdos como bien platicados, con buena comunicación y también, como dices, o sea, divertirte, o sea, abre tus posibilidades a que también en la parte sexual, pero en todas las, o sea, también en la parte de conectar con tu pareja, de hacer algo diferente, de redescubrirla, de que vayan cambiando, cada quien va evolucionando, pero ir juntos en esa evolución y decidir día a día, otra vez decido que esto quiero y cómo voy a trabajarlo, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente. Sí, es como ir encontrando lo que realmente, si yo quiero estar aquí, si yo decido estar aquí, bueno, vamos platicando, vamos llegando a acuerdos, o vamos entendiéndonos, o vamos viendo desde dónde a mí me movió esto, ¿no? Y bueno, creo que hay muchas formas y muchas posibilidades y yo creo que la terapia es una gran forma de acercarnos desde un lugar muy amoroso, ¿no? A resolver nuestros conflictos.
Y disfrutarlos, o sea, divertirte, o sea, qué padre pasar con alguien que tú elegiste muchos momentos o tu vida o tus metas, tus proyectos, crecer una familia, o sea, como que vamos cambiando por tantos procesos que a veces se nos olvida y perdemos la diversión y perdemos el encanto y la, o sea, el estar redescubriendo y como que valorar también un poquito eso, o sea, disfrútalo, diviértete, no todo es serio, o sea, no todo es responsabilidad, y cambiar un poco ese cliché de que, ah, ya te casaste y ya, te fregaste, luego eso dicen, sino, no, o sea, ¿cómo puedes tú, ya sea casado o no casado, con tu pareja redescubrir y tener una relación madura, como tú dices, pero que sea una decisión de diversión, de conectar, de vivir la vida como felices, ¿no? Entonces, pues, hay que, cada quien tenemos nuestra tarea en qué trabajar y la terapia, como dices, es importantísima. Cuéntanos, ¿tienes un proyecto que quieres invitar a quienes quieran participar? Platícanos un poquito sobre eso para ir cerrando.
Claro, gracias. Bueno, ahorita estoy haciendo mi doctorado, como platicaste al principio, y el proyecto es en relaciones de pareja y satisfacción sexual, ¿no? Entonces, si alguien de los que nos está escuchando quisiera trabajar, mejorar la satisfacción sexual en su relación de pareja, me puede buscar y podemos, le platico un poco más de qué se trata y si quieren, es un proyecto en pareja, o sea, tendrían que estar las dos personas, orientación sexual indistinta, más sí es importante que las dos personas asistan, ¿no? Entonces, me podrían buscar, es un programa de 6 sesiones y bueno, ya les platicaría más a detalle cómo sería el trabajo. Y pues voy a dejar aquí mi Instagram, que es Ana Isabel, híjole, siempre se me pierde, pero es Ana Isabel, -HDZ, -psicóloga, ¿no? Y en Facebook estoy como Ana Isabel Hernández, psicóloga, y ahí me pueden localizar para poder contactarnos y hacemos una cita, sí, o platicamos primero por teléfono.
Perfecto. Sí, yo dejo aquí todos tus datos en la descripción del episodio para que te contacten. Y bueno, qué padre oportunidad de poderlo trabajar y de que tengas a una súper guía como Ana Isabel en este proyecto que está tan padre. Pues muchísimas gracias y gracias a ti por escucharnos. Si te sirvió esta información, por favor, compártesela a alguien que le interese. Acuérdense que entre más compartamos, vamos a tener más posibilidades de crecer como personas en todos los aspectos. Entonces, gracias por compartir. Si te gusta este podcast, ayúdame a hacer una reseña en la plataforma en donde estás, a poner alguna reseña ahí, a seguirme para poder seguir creciendo y seguir compartiendo a través de este medio. Pues los gracias, gracias a Isabel y gracias a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias por la invitación.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.